mañana, 15 minutos, el 24 de noviembre, que cae domingo, tendrá lugar una consulta popular para que vallecaucanos decidamos si nos integramos a la área de metropolitana del suroccidente del país. En esa consulta participan Cali, Palmira, Aragua, Jamundí y Candelaria, y por el norte del Cauca, Villarrica y Puerto Tejada. El médico Alex Durán es asesor del despacho de la Alcaldía de Cali y oficia en este momento como el coordinador político de esta consulta. Doctor Alex, gracias por visitarnos. Y en el caso de Palmira, ¿de qué manera se va a afectar o se va a favorecer Palmira si sus habitantes deciden participar en la zona metropolitana?
Bueno, con los muy buenos días. Bueno, decirle a la ciudadanía que esta es una herramienta que está establecida por la ley para formar una relación, para formalizar una relación de conglomeración que se da en las grandes ciudades del mundo. Esto no es una figura nueva y lo que busca es básicamente sumar esfuerzos para resolver problemas que se dan en estas zonas donde las ciudades se juntan, se unen. Es una figura que permite la inversión de recursos en diferentes territorios y yo pienso que no solamente para Palmira, sino también para los municipios vecinos a Cali, que se puedan hacer estas obras en conjunto, traen beneficio a todos.
Muy bien. Tenemos en Colombia 7 áreas metropolitanas que integran 37 municipios. ¿Los ingresos van a bajar o van a subir para los municipios? Porque en Palmira cree que se va a disparar el predial.
Eso no es cierto, ¿no? No es cierto. Las áreas metropolitanas no crean nuevos ingresos. Lo que hacen es redistribuir su presupuesto. En el documento que se presentó al Congreso para esta iniciativa, se estimó que Cali colocaba el 1% de los recursos de su presupuesto, Palmira colocaba el 0.5%, Villarrica 0.5%, Puerto Tejada 0.5%, Jamundí 0.5%. Se hace una bolsa común y a partir de esa bolsa común es donde se invierte. Entonces digamos que esto nada tiene que ver con el tema de nuevos recursos. Siempre hablan de la tasa ambiental y el predial de un 2%. Ese es un mito que están promoviendo. Decirles que ese 2% hace 30 años se cobra en el Valle, ¿no? Que es con lo que se financia la CBC, uno de los recursos con los cuales se financia la CBC. Y ese 2%, digamos que ya no lo están cobrando hace rato. Lo que pasa es que al existir un área metropolitana, esa puede ser una de las fuentes de financiación, creando una autoridad ambiental en las cabeceras de los diferentes municipios. O sea que existiría autoridad ambiental en Palmira, antes por el contrario le otorga unas competencias que hoy no tiene. Palmira, Candelaria.
¿Una para todos o en cada municipio una área, una unidad pues ambiental?
Una no, autoridad. Se crea una autoridad ambiental para los 7 municipios, claro, que hacen parte del área metropolitana, que si hoy bien lo miran, pues estos municipios no tienen en su cabecera municipal autoridades ambientales.
Doctor Alex Durán, durante muchos años ha habido un área metropolitana de facto, es decir, Cali, Jamundí, Yumbo, sobre todo con Palmira, tienen muchos intereses en común, temas de vivienda, temas de transporte, temas de seguridad. ¿Por qué ahora se decide entonces hacer oficial ese conglomerado de ciudades y cuáles serían los ejes más importantes que se moverían en esta asociación, que es una asociación de municipios, la realidad?
Bueno, usted bien lo menciona. El fenómeno de las áreas metropolitanas no es un fenómeno exclusivo de Cali, es del mundo, ¿cierto? Y en Cali y la región se viene hablando de áreas metropolitanas hace más o menos 50 años, desde la parte técnica, ¿no? Recuerde usted, por ejemplo, que la policía de Cali es policía metropolitana, ¿ya? O sea, digamos que la figura, como dice usted, de facto, está. A partir de hace 25 años ya el tema se volvió mucho más fuerte. Antes solo hablaba la Universidad del Valle, por ejemplo, desde lo técnico de esta figura. Luego apareció la San Buenaventura, luego la Santiago, luego la Javeriana, el ICES y bueno, tal. Hoy todos, digamos, son conscientes de que esta figura es una figura que se necesita en la región. Y para no ir más lejos y para corroborar lo que estoy diciendo, si usted revisa el plan de ordenamiento territorial del departamento, que está aprobado en este momento, en ese documento se esboza la figura de un área metropolitana al sur del Valle del Cauca. O sea, la parte técnica es clara en plantear esta como una alternativa. Por eso los alcaldes anteriores tomaron la decisión a través de una consulta, el plantear que existiera un área metropolitana. Digamos que este no es un tema suelto y, como usted dice, independiente de la discusión política de formalizar esa figura, los eventos metropolitanos se van a seguir dando. Mire la COP. La COP es un hecho metropolitano. Usted aterriza en Palmira, duerme y come en Cali, el evento es en Yumbo y las salidas pedagógicas son en Dagua y en Jamundí. Ahí está, ¿cierto? Solo que esta vez se pudo hacer célebremente porque el gobierno nacional fue el que coordinó todo. Pero cuando no existe una figura superior, digamos que ahí aparecen los problemas y las dificultades.
Ahí aparecen también algunas expresiones que se pierde autonomía, que eso va a tener un gerente y que lo va a poner primeramente Cali. ¿Qué decirle a esas personas que tienen ese tipo de expresiones, Alexander?
Bueno, a ver, quien escoge el gerente es la junta directiva. ¿Quién es la junta directiva? Los 7 alcaldes. En donde el voto del alcalde de Cali vale lo mismo que vale el de Villarrica, el de Palmira, el de Puerto Tejada, el de Jamundí, el de Agua. Vale lo mismo. O sea, se hace una terna y quien escoge es la junta. Ah, que eso se presta para lo que ustedes quieran, como toda junta directiva, digamos que entra en ese juego. Y segundo, esta es una figura, esta es una herramienta de planeación. Nada tiene que ver con lo político-administrativo. Los caleños seguiremos siendo caleños, los palmiranos, palmiranos, los de Agua, los de Jamundí, los de Villarrica, los de Puerto Tejada. O sea, para poder menoscabar la autonomía administrativa y política de los territorios, hay que hacer una reforma constitucional. Eso está plasmado en la Constitución y es más, en uno de los ítems de la ley que regula el área metropolitana, es claro en que ninguna decisión puede, digamos, ir en contravía de la autonomía político y administrativa de los municipios.
Doctor Alex, de Palmira presentaron un recurso ante el Consejo Nacional Electoral donde piden que se salen del proceso, no quieren participar, según los dirigentes políticos, un sector de la política. ¿Qué puede ocurrir? ¿Hay tiempo para que fallen?
A ver, esta es una consulta popular. Listo, la consulta popular tuvo una primera instancia que fue la voluntad de los mandatarios que ya surtió trámite. O sea, ya los alcaldes consultaron con sus consejos, consultaron con su instancia, se consultó con el Congreso, con las comisiones y digamos que como es una consulta popular, se debe plasmar a través de la voluntad del pueblo. Es la ciudadanía la que define, no los alcaldes. O sea, los alcaldes no definen si la consulta se hace o no. Ya es la ciudadanía que este 24 de noviembre va a definir si quiere o no pertenecer al área metropolitana del suroccidente colombiano, que esa es otra claridad, no es la área metropolitana de Cali, es el AMSO, área metropolitana del suroccidente colombiano. Entonces, no es cierto, eso, digamos, para poderse salir tiene que volver a ir al Congreso, tal cosa, faltan 27 días para la consulta, o sea que ese trámite no se va a dar, salvo que una autoridad judicial decida no hacerlo, pero en este momento digamos que quien decide es la ciudadanía.
Sí, doctor Alex, Jumbo no participa en esta consulta. Si hay cambio de alcalde más adelante que esté gobernando y si yo quiero participar, ¿cuál sería el mecanismo para que se integrara?
Bueno, Jumbo no participó por la misma razón que mencioné anteriormente, y es porque la voluntad del alcalde de su momento no quiso incluir. Esta es una consulta popular que se gestó a través de los alcaldes. Se pueden hacer consultas a través de los alcaldes, de los concejales o la ciudadanía. Esta consulta es una consulta que gestaron los alcaldes. El alcalde de su momento de Yumbo no tomó la decisión de participar. Una vez creada el área metropolitana, o sea, este 24 de noviembre, si la ciudadanía dice sí, el 25 de noviembre somos área metropolitana. Y al ser área metropolitana, el alcalde de Yumbo puede tomar la decisión manifiesta de la voluntad de decir yo quiero pertenecer al área metropolitana, o sea que se hace
consulta,
de la misma manera.
Consulta de su pueblo.
Sí, no, tiene que ir al consejo, okay. Discute, va al congreso. Esto mismo pasó con el área metropolitana de Aburrá. Sí. Ya, Envigado en su momento dijo no. Y cuando empezó a ver metro, empezó a ver tranvía, empezó a ver la inversión de EPM, tal, entonces dijo, métame. Se demoraron 15 años, ¿ya? Pero digamos que hoy en día es otro el panorama.
Doctor Alice, en el Congreso se debate ahora la modificación al Sistema General de Participaciones, que actualmente es del 25%, para subirlo en el proyecto inicialmente al 46%. Hay una discusión, hay una controversia al interior del propio gobierno. ¿De qué manera esto se trataría en caso de que se conforme el área metropolitana?
Digamos que esta discusión no entra a formar parte de la discusión técnica de lo que es el área metropolitana, porque en el área metropolitana, digámoslo así, es una mesa de acuerdos. Son los alcaldes los que definen qué tanto presupuesto se determina para el área metropolitana. Pongo el ejemplo del Valle Aburrá. En el documento técnico del área metropolitana del suroccidente colombiano se planteó el 1%. El Valle Aburrá, cada municipio coloca el 2.5, porque acordaron eso. O sea, digamos que cada área metropolitana es autónoma en definir su junta directiva, con aprobación de los respectivos consejos, cuánto destinan para el área metropolitana.
Doctor Alex, Cali, Distrito Especial, ¿cómo va, digamos, a configurarse allí cuando ya, si en caso tal se dé el área metropolitana, cómo se fusiona?
Bueno, Cali Distrito es una discusión que no tiene nada que ver con área metropolitana. ¿Por qué? Porque esa sí es una figura que cambia la conformación político-administrativa de la ciudad. Ya pasaríamos de tener 22 comunas a tener 7, 5, de acuerdo a lo que el Consejo establezca. Aparecen las alcaldías menores, aparecen otros sistemas de participación. Eso es diferente, pero esa sí es una discusión netamente de Cali. A nadie le preguntaron, por ejemplo, aquí que si queríamos ser distrito. Alguien llevó la discusión y se dio, y listo, y somos distrito, es ley. O sea, no hay participación de la ciudadanía. En esta es diferente, es la ciudadanía, no los alcaldes, no los concejales, los que definen si somos o no un área metropolitana.
Doctor Alex, ¿qué consideraciones se tuvieron para aceptar que dos municipios del norte del Cauca, Villarrica y Puerto Tejada, pues aspiraran a pertenecer a esta área metropolitana que es del suroccidente, pero que tiene la mayoría en el Valle del Cauca?
Bueno, a ver, hay un documento técnico que fue el que se presentó en las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso. Se presenta ese documento y básicamente lo que se demuestra ahí son varias cosas. Una de ellas, la conglomeración, ¿cierto? Pero la más importante de ellas es la relación, la interrelación que hay entre la ciudad núcleo y estos territorios. Entonces, en el caso de Villarrica, Puerto Tejada, recordar a los oyentes que aquí en Cali nosotros nos abastecemos del río Cauca. El 70%, 75% de los caleños tomamos agua del río Cauca. El principal tributario del río Cauca en esta zona se llama el río Palo. El río Palo atraviesa Villarrica, atraviesa Puerto Tejada. Cada vez que el río Palo crece, bueno, el término es empalizar, ¿cierto? Cada vez que se empaliza el río, se suspende la toma de agua en la bocatoma de Puerto Mayarino. Entonces digamos que estamos hablando de un bien esencial para Cali, ¿cierto? Y si nosotros no trabajamos con ellos, por ejemplo, el día de hoy, que están vertiendo sus aguas residuales al río Palo, pues el costo de tratar esa agua para poder que la podamos tomar es mucho más costosa. Nos podemos poner de acuerdo con ellos a invertir allá para que el impacto en Cali sea menor. Recuerde usted también que hemos expulsado las zonas industriales. Hoy en día ya están los parques industriales y están las zonas francas. O sea, allá generamos empleo de alto valor. O sea, usted en esas zonas no consigue, pues sí, obviamente hay el mensajero, hay el básico, tal, pero también está el bioquímico, está el ingeniero, está el... O sea, esa dinámica se está dando. Todos los días la gente, si usted va a a esta zona, se va a dar cuenta que la gente viene en sus buses y llega a su trabajo desde Cali, igual salen de Puerto Tejada, Villarrica, hacia otros territorios. O sea, esa dinámica es la que se estudió en ese documento y el Congreso dijo, tienen razón, esa interrelación existe, pero es la ciudadanía la que define.
Estamos dialogando con Alex Durán, coordinador del proceso que se adelantará el próximo 24 de noviembre de la consulta para convertir este territorio en área metropolitana. Doctor Alex, ¿cuál va a ser la dinámica el día de la elección? Es decir, ¿dónde van a ser, cuáles son los puestos de votación? ¿Quiénes pueden ir a votar? ¿Será desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde? ¿Cómo va a ser esa dinámica el próximo 24?
Bueno, el 24 de noviembre es el día que escogió la registraduría para validar este proceso. Es un proceso electoral en el cual se requiere que salga el 5% de la población que votó en la anterior elección, o sea, la alcaldía, estamos hablando...
usted es médico, es el 5% del censo electoral.
Eso.
Si fuera el 5% de la última votación, pues sería menos, ¿no?
Mucho menos. Tiene razón. Del censo electoral, que son 1.890.000 caleños en el caso de Cali, ¿cierto?, que pueden votar, el 5% estamos hablando de 91.000 personas. O sea, ese día tienen que salir mínimamente 91.000 personas a votar para ser válido. Y de esas 91.000, la mitad más uno es la apuesta que gana. O sea, si la mitad más uno dice no, es no. Si la mitad más uno dice sí, es sí. Y el mandatario está en la obligación de asumir ese mandato popular.
Médico, mucha gente desconoce que vamos a tener esa consulta. Yo creo que el 90% lo ignora. Les quedan 24 días. ¿Qué van a hacer para masificar ese conocimiento?
Bueno, venimos trabajando fuerte. No soy la única persona que está trabajando este tema. Hay grupos de interés trabajando el tema, hay grupos políticos, hay grupos ciudadanos, hay comités por el sí en todos los 7 municipios. Le voy a poner el ejemplo de Villarrica. Villarrica tiene 15 comités por el sí. Puerto Tejada tiene 6 o 7, no recuerdo bien. Palmira tiene comité por el sí. Candelaria tiene 2 comités por el sí. Jamundí tiene comité por el sí. Dagua tiene comité por el sí. O sea, esto no es un tema que estemos jalonando solamente desde la institucionalidad. Hacemos la pedagogía para que la gente, dentro de su buen entender, decida si vota sí o no lo hace.
Doctor Alex, precisamente sobre este punto de cómo están las apuestas en los diferentes municipios, los más activos por el no están prácticamente en Palmira, donde la gente pues considera que Palmira va a convertirse en un barrio de Cali, en fin, ya lo hemos hablado. ¿Cómo se está trabajando allí para ayudar a la gente a que comprenda la importancia de este proceso, la importancia de ser socios de una cosa mucho más grande que el propio municipio?
Bueno, a ver, yo creo que esto hace parte de la pedagogía, del proceso natural que se va a hacer en estas consultas. Y básicamente es entregarle las herramientas a la ciudadanía de Palmira para que la ciudadanía de Palmira decida si sí o si no. Precisamente ese es un mito que han querido posicionar, de que Palmira se convertirá en un barrio de Cali, cosa que no es cierta. Las áreas metropolitanas en Colombia llevan ya mucho tiempo y pueden ver los desarrollos en el Valle Aburrá, Barranquilla, Bogotá, pueden ver Bucaramanga, Valledupar, la de Manizales, en donde... Precisamente eso que están diciendo no ha sucedido ni va a suceder. Antes, por el contrario, pues hoy pueden ver, por ejemplo, un tema como Envigado, un tema como Itagüí. O sea, son cosas pues que trascienden de la lógica para estos procesos.
Saludamos a Walter Gaviria de la Oficina de Comunicaciones de Inversiones Municipales. Único, seguidita donde está Bárbaro, en Único. Les contaremos de aquí al viernes qué día será la inauguración para que vayan todos. Lleven plata porque ya no se regala nada. Sigamos con todo, Alice.
Muchas gracias, Miguel. Hay otros temas también que aparecen como expresiones que vienen utilizando, especialmente en Palmira, que Cali se pretende quedar en este concepto de área metropolitana con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y también incluso con el agua de los palmiranos?
Bueno, gracias por esa pregunta. A ver, voy a contestarla con un ejemplo para no irme a la norma ni nada de eso. Área metropolitana de Barranquilla. El área metropolitana de Barranquilla está conformado por Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, se me escapa el otro, ¿cierto? Cuando usted va para Barranquilla, usted no aterriza en Barranquilla. Pasa lo mismo que en Cali y en muchas ciudades de Colombia. Ya, usted aterriza en Soledad. El piloto le dice, bienvenidos al aeropuerto de Soledad que presta sus servicios a la ciudad de Barranquilla. Lo mismo que en Cali, lo mismo. Y ustedes nunca han escuchado al alcalde de Soledad decir que es que se le quedan con los recursos de la sobretasa del aeropuerto. Eso no ha sucedido. ¿Y hace cuántos años Barranquilla es área metropolitana? Eso, uno. Dos, estamos, mírenla, pónganle lógica al tema. Estamos frente a la discusión de la concesión del aeropuerto. ¿Quién la da? La da Bogotá. Esa es una concesión nacional. Nada tiene que ver Cali ahí. Cali lo único que hace es, digamos, como ambientar el tema de la importancia del aeropuerto, el tema de, por ejemplo, ahorita con la COP, con su evento, digamos, de región, este evento lo que hace es dinamizar incluso las rentas para Palmira. Y en frente al tema del agua, pues hay que recordarle a la ciudadanía que en Cali le presta servicios no solamente a Palmira, a Yumbo, a Jamundí y a Candelaria de agua. Y en el caso específico de Palmira, en Cali es la que le brinda el servicio de agua a Ciudad del Campo, por ejemplo. ¿Ya? Es la que le brinda a La Pereira. Es la que le brinda a La Dolores, para hablar específicamente el tema de Palmira. Entonces, nuevamente retomando sus palabras, independiente de la discusión técnica que vemos aquí de si es área metropolitana o no, esos hechos metropolitanos ya están sucediendo. ¿Ya? Y como pueden ver, pues digamos que la idea es formalizarlo, porque hay que reconocer que la gente que vive en estos sitios tiene problemas con sus servicios públicos, no solamente de agua, sino también de recolección de basuras, de alumbrado público. Entonces, digamos que en buena hora esta figura puede servir para formalmente hacer la inversión en esos sitios.
Sí, doctor Alex Durán, usted respondió un poco la pregunta que quería hacer a continuación, y es los beneficios prácticos que va a sufrir o que va a beneficiarse la gente con un área metropolitana, el tema de la seguridad, el tema de las vías, el tema de la recolección de basuras, en fin. Pero entonces, la pregunta es, si Cali es el principal nodo o núcleo de la área metropolitana, ¿también le corresponde poner más plata?
Claro, claro, es que en términos proporcionales es esa la discusión. No recuerdo bien las cifras, pero en ese propósito que se presentó al Congreso, en esa proyección de presupuesto, Cali colocaba 47 mil millones de pesos para el funcionamiento del área metropolitana. Si no recuerdo, puedo equivocarme, Palmira en ese orden colocaría 3 mil, ¿ya? Ayer di el dato de Puerto Tejada, 180 millones de pesos. Entonces, cuando se hace esa bolsa común, la capacidad de inversión en el territorio, por ejemplo, para un municipio como Puerto Tejada, es alta. O sea, usted con 180 millones de pesos para invertir 47 mil millones de pesos, ¿cuántos años se demora? ¿Cierto? Entonces, digamos que esa es una de las bondades. También quiero aprovechar para decirle cuáles son, en mi parecer, las dificultades.
Okay.
¿Ya? Porque cuando hay plata, recursos públicos, no estamos exentos de la corrupción. O sea, eso hay que también dejarlo sobre la mesa. Por eso tenemos que escoger bien. Lo segundo es que si hay alcaldes faltos de visión, pues lo que se hace no resuelve la problemática de la gente. O sea, si no tienen pensamiento estratégico, si están mirando nomás a a centímetros de su frente, pues definitivamente esta figura no va a servir. Afortunadamente la experiencia de áreas metropolitanas del resto de Colombia han sabido apuntarle. Mire el caso nuevamente, Valle de Aburrá, mire lo que está sucediendo con Barranquilla, mire lo que ha pasado con Bucaramanga, lo que está pasando en el eje cafetero. O sea, no podemos ser obtusos frente a este tema.
Doctor Ales, el partido de la U decidió no apoyar esta consulta popular de la ANSO. ¿Ellos oficializaron su postura frente al alcalde? ¿Le dijeron no vamos a colaborar?
No sé qué conversaciones se han tenido. Digamos que, vuelvo e insisto, esta no es una consulta de los partidos. Esta es una
iniciativa. Sí, pero ellos van a mover la
votación. Ah, sí, claro. No, están en su...
En Palmira hay campaña por el no, del oficialismo del gobierno.
Sí, claro, pero independiente de lo que diga el gobierno, nosotros acá estamos apostándole al sí. Pero si la ciudadanía considera que no es sano que invirtamos recursos de Cali en los municipios vecinos, pues la gente va a decir que no, y el alcalde tendrá que aceptar. O sea, digamos que esto hace parte de los procesos democráticos de nuestro país, y independiente de las posiciones de los partidos, digamos que el ciudadano es quien tiene aquí la batuta. Eso, digamos, estableció en la Constitución, y pues la posición de los partidos respetable, ¿cierto? Eso direcciona un poco, pero en últimas esto es una consulta popular.
Doctor Ales, yo particularmente estoy de acuerdo con ese propósito.
No, ¿usted veo liberal, porque, conservador?
No, mi pensamiento es libre, mi apertura. Lo que usted dice, que hay alcaldes que no tienen visión, lo de la corrupción, pues otro cuento aparte. Pero mire, cuando se va a ejecutar un proyecto como este, uno piensa en los riesgos. Y no cabe duda que el mayor riesgo es el desconocimiento del tema en términos generales. Y ese es el temor. Entonces, cabe la posibilidad de que esto se pueda aplazar para darle mayor distancia y mejorar y asegurar o disminuir ese riesgo.
Desafortunadamente no. La registraduría es la que establece los tiempos, y bien que lo tocó usted. Yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes, o a los que nos están escuchando, si nosotros estamos de acuerdo con que vivamos en un país en paz, todos vamos a decir que sí. Y fuimos tan berracos que votamos en una consulta popular que no. Ya, y producto precisamente de eso, yo no sé, yo me aparto, pues no quiero decir si voté sí o no, pero digamos que hizo parte de una campaña política. Entonces, somos los políticos metiéndonos en procesos ciudadanos, cuando en últimas al que implica esto es al ciudadano de a pie.
Doctor, vámonos al 24, domingo 24 a las 6 de la tarde. Cali dijo sí, Jamundí dijo sí, Villarrica, Puerto Tejada dijeron sí, pero Palmira dice no. ¿Qué pasa allí?
Hay área metropolitana. Las áreas metropolitanas se constituyen, a partir de la ciudad núcleo, y con un municipio que diga que sí, hay área metropolitana. O sea, la
¿obliga
va a
Palmira?
No obliga a Palmira. O sea, volvemos a lo mismo de la autonomía. Si Palmira dice no, es no.
Y se sale.
¿Cierto? Y se sale. O sea, ahí sí queda salido. Lo que pasa es que, digamos que... hoy lo que se quiere es que ni siquiera la gente tenga la posibilidad de decidir, y ese pedacito no es. O sea, las consultas populares son para eso, para que la gente decida. Entonces, con la información que se está suministrando, con los foros, con digamos con las reuniones, con estas entrevistas, con los medios masivos, con redes sociales, pues la idea es que la gente tenga argumentos para decir sí o no, pero no decir no porque es que mi gamonal político dijo que no. ¿Por qué? Porque no. Pues no, eso no, a pleno siglo XXI, pues digamos, yo creo que hemos evolucionado bastante.
Pero permítame hacer una precisión. Si Palmira llega a decir que no, y se arma el área metropolitana, sería el caso distinto a Yumbo, que todavía no ha decidido. ¿Ya Palmira no podría entrar?
No, si Palmira dice que no, el área metropolitana puede volverlos a invitar y volver a hacer el proceso. O sea, esto digamos que es dinámico. Igual, lo mismo si llegara a decir hoy que si un municipio después quiere salir, se tiene que hacer el proceso al revés. Ya tiene que ya ir al Congreso, decir, mire, nos queremos salir, que la registraduría cite a votación, y otra vez la votación vuelva y diga, que no es así, pero digamos, es la ciudadanía la que define esto.
Es no es una camisa de fuerza estar o no estar en este propósito de área metropolitana. Creo que hay uno de los mayores obstáculos que uno puede decir que va en contra del proceso que se está adelantando y que usted está ayudando a coordinar, es el tema de la sobretasa ambiental. Ese es uno de los escollos. ¿Cómo superarlo? ¿Cómo lograr hacer entender que esto no le va a quitar autonomía o incluso a la CBC y no le va a quitar los recursos a CBC? En fin, ¿cómo coordinar esa parte?
Bueno, afortunadamente existen otras 7 áreas metropolitanas ya en Colombia y se pueden revisar lo que ha sucedido en estos territorios. Lo de autoridad ambiental es sí, solo si los alcaldes de la junta directiva deciden que se convierta en autoridad ambiental. Eso sí, Miguel Ángel, lo puedo decir porque lo escuché de boca del señor alcalde de Cali, ¿cierto? Decir que en este momento no, digamos que esa no era la prioridad, ¿ya? Entonces, los hechos metropolitanos son hechos que se acuerdan con los alcaldes. Si los alcaldes no quieren discutir X tema, no se pone sobre la mesa. Listo.
Bueno, 7:50 minutos, vamos a cambiar de tema. El doctor Alex es asesor del despacho del alcalde Alejandro Ader. Médico, ¿se imaginaba usted en algún momento el respaldo tan grande que ha tenido la COP16?
Sabía que iba a ser un buen evento. Volvemos a lo mismo de ahora que hablábamos de las visiones, ¿cierto? Pensaba que este era un tema que nos iba a colocar en el ámbito internacional, pero no de la forma en cómo la ciudadanía respondió. O sea, esta es una COP que, a diferencia de las otras que han pasado en el mundo, la ciudadanía se volcó al tema, o sea, la ciudadanía se tomó el tema. Ya, o sea, yo pienso que esa es una de las grandes cosas que no estaban en el barajero de la gente. O sea, hoy vamos, las expectativas eran de que estuvieran 180 o 200 mil personas al finalizar la COP en los diferentes eventos. Vamos en 560 mil ayer y faltan todavía ¿cuántos días? Entonces, definitivamente es un éxito salido de todo presupuesto. Y hoy, por ejemplo, decirle a la ciudadanía que está aquí el representante diplomático más importante que tiene el mundo, que es el secretario de las Naciones Unidas. Yo creo que es la visita más importante que ha tenido Cali en su historia reciente de este tipo.
Muy bien. Usted también representa al alcalde en la Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado que manejan la salud. ¿Cómo quedan las dificultades que tenía, por ejemplo, el caso de la S Oriente?
Venimos en senda positiva, viene dando utilidades, y de las mismas utilidades está pagando, digamos, el bache por el cual atravesó. Está en plan de saneamiento fiscal. El gobierno nacional está haciendo un aporte importante para sacar la S de su crisis, pero pensamos nosotros que en los primeros meses del año siguiente será una empresa que estará saneada, la habremos recuperado.
Sí. ¿Todas están sólidas financieramente?
No. El Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel, dado su condición, sigue con dificultades, pero esperamos también a principio de año ya tenerlo recuperado. O sea, es una empresa que es muy frágil porque, digamos que, a pesar de que es una S, el 80%, 72% de su mantenimiento es producto de albergue, es de bienestar. O sea, la gente sí está enferma, pero aparte de estar enferma, vive ahí. Entonces esa figura genera unas tensiones, claro, porque ahí toca resolver el tema de la comida, la ropa, la parte de lúdica. O sea, es otra figura. Entonces digamos que no es tan tan fuerte financieramente como las otras, pero las empresas sociales del Estado van en la senda de estar tranquilas económicamente.
Sí, la S y la R sigue siendo la de mostrar en este gobierno, y como ha ocurrido en el pasado, ¿no? La más fortalecida, la eficiencia.
La más fuerte en este momento es la ADERA, pero el estándar más alto de calidad en las empresas sociales del Estado de Colombia es el estándar de acreditación. La S Centro es una empresa acreditada, igual que Fundación Valle del Lili. Y en este año, terminando año, vamos a recibir la acreditación de la S Norte. Entonces, digamos que ese es el top de lo que tiene que ver con prestación de servicios, y tendremos dos empresas acreditadas, y por esa senda va Ladera. Lo que pasa es que Ladera, digamos que financieramente es más fuerte.
Bueno, la carne, la pregunta que tenía del principio, la vamos para el final para no ponerlo nervioso, doctor Alex. Y la gente de la política le gusta muy activo con el área metropolitana y comienzan las especulaciones. Lo ven como candidato al Senado. ¿Usted está con ese propósito?
No. A mí el legislativo no me ha llamado la atención. Yo soy una persona de hacer cosas. Digamos que pienso yo que mi fuerte ha sido el ejecutar. Entonces me gusta más el ejecutivo. Entonces, en ese orden
de ideas, ¿no? Está hecho parte como cinco gabinetes, ¿no?
Sí, cinco gabinetes, fui secretario, hemos hecho cositas aquí en Cali, con mucho amor por esta tierra, y pues no, me gusta es el ejecutivo, y pueden tener la tranquilidad que lo que estamos haciendo en este momento con liderar esta campaña es básicamente por el amor a esta tierra y porque vemos una oportunidad histórica. Nos sentimos digamos, elegidos, privilegiados de que una discusión de 50 años yo tenga la oportunidad de participar en ella.
Así que nada de nervios, Miguel.
Porque no, Richard estaba listo para que...
Nada de nervios, Miguel.
Richard ya para el Partido Conservador.
Sí, ya estaba listo.
Ya Richard sí. Me estaba haciendo ojitos aquí. Sí.
Bueno, nos vamos, doctor Alex, muchísimas gracias por su visita y aquí le vamos a apoyar la ANSO.
Bueno, muchas gracias a ustedes y decirle a la gente, el principal contradictor de esta iniciativa del área metropolitana es el desconocimiento, y a ese lo tenemos que vencer. Muchas gracias.
Antes de irnos, tenemos noticias de familia, Rubén.
La feria...